Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El jueves 14 de julio de 2015, David Oubel compró una sierra radial. Al día siguiente, la mañana del 15 de julio, degolló a sus dos hijas en Moraña, en Galicia. Candela tenía solo 9 años y Amaya 4. Terrible. 2 años más tarde, en 2017, fue sentenciado por primera vez en España a prisión permanente revisable. Es la mayor condena privativa de libertad en España. Fue aprobada por el Partido Popular en el año 2015, cuando tenía mayoría absoluta en el Congreso. Toda la oposición votó en contra y, de hecho, varios grupos, varios partidos, entre ellos el Partido Socialista y también el PNV, pues presentaron un recurso en el Tribunal Constitucional. Ahora, 6 años después, este tribunal acaba de avalar la validez de la prisión permanente revisable por 7 votos a favor y 3 en contra. Es una noticia que acabamos de conocer hace tan solo unos minutos. Ahora tendremos que esperar a ver el contenido del fallo del alto tribunal, pero la cuestión principal ha quedado resuelta. En estos 6 años de vigencia, la prisión permanente revisable se ha aplicado en 24 ocasiones, en casos considerados muy graves. La primera ocasión fue la de David Oubel, que ya hemos contado. La última, pues hace poco, hace unas semanas, el 16 de septiembre de este año, a Alejandra García, que asesinó al hijo de su pareja de 8 años, en Elda, en Alicante. Entre una y otra sentencia, pues ha habido otras penas también muy mediáticas, otros casos muy mediáticos, como por ejemplo el del chicle, el asesino de Diana Kerr, Ana Julia Quezada, que mató al pequeño Gabriel, o la sentencia de Patrick Nogueira, el descuartizador de Pioz, condenado por asesinar a sus 2 tíos y a sus 2 primos y descuartizarlos posteriormente. El 15 de noviembre de 2018, la magistrada de la Audiencia Provincial de Guadalajara, María Elena Mayor, leía precisamente la sentencia contra Patrick Nogueira.
Condeno al acusado, Patrick, como autor responsable de un delito de asesinato con alevosía en relación con la muerte de Janaina, a la pena de 25 años de prisión por 2 delitos de asesinato con ensañamiento y víctima especialmente vulnerable, a la pena de prisión permanente revisable por cada uno de ellos.
¿Y en qué caso se aplica o se puede aplicar esta pena en España? ¿Cuando se asesina a un menor de 16 años o a una persona considerada vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad? También cuando se atenta contra la libertad sexual de la víctima, cuando el asesino pertenece a una banda criminal o cuando el sujeto sea condenado por la muerte de 2 o más personas. Bueno, más allá de todo esto, hoy en Mediodía COPE nos estamos preguntando en qué consiste exactamente la revisión de la pena, quién se encarga de hacerlo, qué parámetros determinan si el condenado está en condiciones de abandonar el régimen de prisión permanente. Pues para resolver todas estas cuestiones, vamos a hablar a continuación con la psicóloga clínica y forense Ana Isabel Gutiérrez. Ana Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el proceso de evaluación a un preso condenado por prisión permanente revisable?
A ver, en estos momentos todavía las penas impuestas son muy recientes y lo que os puedo contar es cómo son los procesos de evaluación que se hacen actualmente de cara a dar permisos o a plantear, bueno, pues cambios en el cumplimiento de la pena. En el momento actual tenemos, por un lado, el equipo de tratamiento, que lo forma un psicólogo generalmente, un psicólogo, un jurista, un educador social, un trabajador social, que realizan informes que a su vez pasan a la junta de tratamiento, que está compuesto por los mismos profesionales, no los mismos, el mismo grupo de profesionales, más un subdirector de tratamiento y un jefe de servicios. En caso de que la evaluación sea positiva, pasaría o bien al juez de vigilancia penitenciaria o bien, en algunos casos, al centro directivo. Depende de la duración de del permiso. Y en base a eso se decide si la persona sale de permiso o cambia, por ejemplo, se aplica un tercer grado. ¿Qué ocurre con este procedimiento? Bueno, pues que hay bastantes factores que nos llevan a que en estos momentos pues tengamos una tasa de reincidencia, según un estudio de la Universidad de Granada y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del 24,8, que es una tasa muy elevada.
Claro, porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Se puede asegurar que un preso que ha cometido un delito tan grave como algunos de los que hemos mencionado hace tan solo un momento, pues se puede asegurar que no volverá a delinquir?
Claro, a ver, esta tasa de reincidencia es una tasa general, donde se engloba todo tipo de delitos, pero no todo tipo de perfiles de delincuentes son iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Que los instrumentos que tenemos, tristemente, no pueden garantizar con un 100% de fiabilidad la ausencia de riesgo violento. Entonces, o tenemos mejores instrumentos, se desarrollan mejores instrumentos que vayan disminuyendo el riesgo de fallo y garantizamos también un número suficiente de profesionales para que puedan realizar estas valoraciones con la mayor aproximación posible. Que es verdad que se dice mucho, la tasa de riesgo cero no existe, pero también tenemos que garantizar, primero, la no revictimización de los familiares de esas víctimas o de las propias víctimas en caso de estar vivas, y tenemos que garantizar también la seguridad ciudadana.
Pero, Ana Isabel, ¿cómo se trabaja en la cárcel con los condenados por este tipo de delitos tan graves para conseguir su reinserción? Porque ese es el objetivo, ¿no?
Sí, claro. La prisión en nuestro país tiene un objetivo de reinserción y rehabilitación. Claro que, como he dicho antes, no todos los perfiles son iguales y los programas que existen actualmente, tanto el programa de control de la agresión sexual, el programa fuera de la red de pedófilos, el de intervención de conductas violentas, todos estos tienen una duración determinada. Entonces, ni todos los agresores son iguales, ni tenemos profesionales suficientes para hacer programas de larga duración donde se pueda garantizar que el plan individualizado de tratamiento, que tiene que ser específico para cada individuo, se cumpla. Entonces, posiblemente esta generalización provocada porque tenemos pocos profesionales dedicándose a esto, bueno, pues provoque que no sean muy eficaces. Sin contar con que a veces tenemos una cosa que es la disimulación, una cosa que se ha pedido siempre, que los programas de tratamiento no tengan beneficios penitenciarios, porque entonces la motivación que puede llevar a la persona a hacerlos, no a interiorizarlos,
es simplemente ese beneficio.
El beneficio, uh-huh. no una conciencia de cambio, no una conciencia de problema. Y luego, otro de los problemas, hay trastornos de personalidad, donde pues una de las características es la ausencia de empatía. Y precisamente estos delitos tan violentos, que son los sujetos a prisión permanente revisable, pues suelen tener este rasgo. Y la ausencia de empatía no tiene tratamiento.
Pues Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga clínica y forense, gracias por aclararnos todas estas cuestiones, pues un día como hoy, en el que la noticia es esa, que el Tribunal Constitucional acaba de avalar la validez de la prisión permanente revisable. Gracias, Ana Isabel.
Gracias a vosotros.